Cuando pensamos en la electricidad de un gran edificio, la imagen que nos viene a la mente suele ser la de, bueno, kilómetros y kilómetros de cables enmarañados detrás de las paredes. ¿Como una jungla oculta?
Claro, sí. Una visión súper caótica, ¿no? Cables gruesos y retorcidos peleando por cada centímetro de espacio.
Exacto. Pero, a ver, cuando observas el verdadero corazón eléctrico de la industria, esa jungla desaparece por completo y de repente, pues, hay orden. Líneas rectas, metal desnudo, pura geometría. Vale, vamos a desgranar esto. Nuestra misión hoy, en este análisis a fondo, es desentrañar la ingeniería de esta infraestructura metálica oculta. Los embarrados eléctricos o platinas que son los que transportan corrientes masivas dentro de los cuadros eléctricos.
Y, o sea, es una infraestructura vital. Son literalmente el sistema circulatorio de los cuadros de baja tensión.
Ya.
Sin ellos, la distribución industrial moderna, bueno, simplemente colapsaría bajo su propio peso.
Ya sabemos qué es esta pieza, pero claro, la duda salta a la vista. ¿Por qué molestarse en usar una barra rígida y sólida cuando, no sé, existen cables flexibles que se adaptan a cualquier rincón?
Pues al final todo se reduce a dos grandes enemigos en la ingeniería industrial: la falta de espacio y el exceso de calor.
Claro, el calor.
Eso es. Cuando las corrientes se disparan a miles de amperios, el cable sencillamente deja de ser viable.
Es que visualmente tiene mucho sentido. Usar cables convencionales para transportar esas corrientes gigantescas es como intentar meter 100.000 coches por callejuelas medievales serpenteantes.
Totalmente.
Es un cuello de botella asegurado. Un embarrado eléctrico, en cambio, es como una autopista de peaje, directa, plana y totalmente despejada. Pero a ver, aquí tengo un desafío.
Dime.
Es muchísimo más barato y ligero que el cobre. Entonces, ¿por qué no domina absolutamente el mercado?
Bueno, lo fascinante aquí es cómo la física pura resuelve ese debate. Un embarrado bien diseñado reduce el volumen de la instalación entre un 50 y un 60% respecto al cable.
¡Ostras! ¡Es muchísimo!
Sí. Imagina una simple platina de cobre desnuda de apenas 100 por 10 milímetros. Esa pequeña barra, si está bien ventilada, maneja sin despeñarse entre 1500 y 1600 amperios.
¡Madre mía!
La clave es la conductividad. El cobre alcanza un 100% de conductividad según la norma IACS.
Ah, el estándar internacional.
Exacto, el estándar que usamos para medir esto. Y el aluminio, pues se queda en un 61%.
Entendido. O sea que el aluminio requiere mucha más sección geométrica para igualar ese rendimiento, ¿no?
Eso es.
La regla en los talleres creo que es que necesita ser 1,6 veces mayor.
Correcto, 1,6.
Y aunque al final pese menos, el volumen que ocupa acaba siendo un problema enorme en espacios muy reducidos.
Exactamente. Además, tratar de combinar ambos metales tiene su trampa. Si se une aluminio y cobre directamente, no es que simplemente funcionen peor, es que se provoca una corrosión galvánica.
Ya, pero ¿y por qué ocurre exactamente esa corrosión al juntarlos?
Pues porque al unir dos metales distintos, la humedad ambiente los convierte en una especie de pila básica.
Ah, claro.
Los electrones saltan de uno a otro y esa reacción electroquímica deshace literalmente el material. Por eso se exigen piezas bimetálicas especiales.
Para evitar que el sistema se autodestruya, básicamente.
Exacto, ni más ni menos.
Vale, el cobre puro gana en eficiencia, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Imagino que trabajar con bloques macizos de este material en lugar de cables flexibles debe ser una pesadilla logística para los fabricantes. Porque, a ver, hacer esto no debería ser más complicado que taladrar madera dura, ¿verdad?
Ojalá fuera así de fácil. Estamos hablando de metales de una densidad enorme.
Ya.
Se requiere una precisión extrema y, bueno, pura fuerza bruta.
¿De cuánta fuerza hablamos?
Pues para hacer una simple perforación para un tornillo M10 en una barra de 10 milímetros de grosor, la máquina tiene que calcular el perímetro de corte frente a la resistencia al cizallamiento. En la práctica, se necesitan aplicar casi 7,4 toneladas de fuerza solo para atravesarlo.
Madre mía, 7 toneladas de pura presión para un solo agujero. Eso explica el nivel de la maquinaria que se utiliza en estos procesos.
Así es. Y ojo, que la complicación no termina al perforar.
¿Hay más?
Sí, al doblar el metal entra en juego lo que llamamos recuperación elástica.
¿Vale?
Por su propia estructura molecular, el metal siempre quiere rebotar y volver a su forma original después de ser doblado.
Claro, como si fuera un muelle. Entonces, las máquinas industriales, esas de 3 en 1 que cortan, punzonan y curvan, supongo que tienen que anticipar ese rebote.
Exacto. Tienen que sobredoblar el material unos grados exactos.
Ah, se pasan un poco a propósito.
Eso es. Calculan la resistencia específica de esa aleación para que al soltarlo quede en el ángulo perfecto. Porque si ese ángulo falla y la pieza no encaja bien, las juntas quedan expuestas.
Ya veo.
Y el mayor peligro, sin duda, son las juntas mal recubiertas u oxidadas.
Claro, porque generan resistencia eléctrica. Y donde hay resistencia, pues hay calor.
Un sobrecalentamiento fatal.
Uf.
Un punto caliente en una conexión defectuosa es la vía más rápida hacia un fallo masivo en cadena.
Queda claro que no estamos hablando de simples trozos de metal troquelado. Son piezas de precisión geométrica regidas por normativas internacionales súper estrictas, como la IEEE 61439-1.
Que no perdona ni un grado de exceso.
Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto?
Significa que la distribución eléctrica de gran potencia es un ejercicio de equilibrio perfecto.
Ya.
Hay que armonizar la pureza del material, el control térmico y una precisión milimétrica en la fabricación para mantener el sistema seguro y compacto.
Y eso deja una reflexión bastante interesante para el futuro. A ver, si las normativas marcan límites de sobretemperatura tan estrictos, permitiendo, por ejemplo, solo un incremento de 105 Kelvin para el cobre, y la maquinaria actual permite empaquetar todo cada vez más cerca, uno se pregunta una cosa.
¿El qué?
¿Llegará el momento en que el límite físico de disipación de calor obliga a rediseñar por completo la forma rectangular tradicional de estas piezas?
Es una gran pregunta.
Quizás las autopistas de nuestra jungla eléctrica acaben evolucionando hacia geometrías que hoy ni siquiera imaginamos.